Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Fumada blanca en el gobierno de la Comunidad de Madrid. Han tenido que pasar 2 meses y 5 días para que Partido Popular, Ciudadanos y Vox se pongan de acuerdo y se desbloquee que la popular Isabel Díaz Ayuso se convierta en presidenta regional. Al final, Vox ha rebajado sus exigencias iniciales y de su propuesta final de acuerdo ha borrado esa eliminación de determinados artículos de las leyes autonómicas que protegen al colectivo LGTBI. Los madrileños pueden respirar, no irán a nuevas elecciones. También respira Pablo Casado, que logra retener para el PP la joya de la corona del partido, que es la Comunidad de Madrid. Y a la joya de la corona aspira Pedro Sánchez. Una semana es exactamente lo que ha durado su periodo de reflexión. Hace justo 7 días, aquí en Mediodía COPE, te estábamos contando en directo esa segunda votación en el Congreso que Sánchez perdía y que imposibilitaba su investidura como presidente del Gobierno. Unidas Podemos le aguaba la fiesta. Bueno, pues como en política todos sabemos que una semana puede ser un suspiro o puede ser una eternidad, Sánchez pretende más bien que sea lo primero y no lo segundo. 7 días después de ver cómo Iglesias le daba portazo, el presidente en funciones coge esa puerta para intentar abrirla. Ha empezado la campaña de presión sobre Iglesias para que facilite un gobierno que ya todo el mundo llama a la portuguesa. ¿Qué quiere decir esto? Se preguntarán. Pues ni más ni menos que un ejecutivo monocolor, totalmente socialista, pero con apoyos externos y puntuales de la formación morada. ¿Y cómo ha empezado esa campaña de presión? Se preguntarán. Pues reuniéndose Sánchez con colectivos de lo que ellos llaman de izquierdas. Esta mañana lo ha hecho él mismo, junto a Carmen Calvo, reuniéndose con asociaciones y colectivos sociales.
Creo que España no tiene tiempo que perder. Yo lo que pediría a todas las formaciones políticas es un esfuerzo de responsabilidad con su país, también de generosidad y de reconocimiento del resultado electoral el pasado 28 de abril y que se permita el que haya un gobierno progresista que no dependa de fuerzas independentistas en España.
Él niega que haya presión, pero oyéndole, hombre, no se puede negar demasiado aviso. Nos queda todo un mes de agosto por delante en el que vamos a ver mensajes, campaña, frases, fotos y todo en esa dirección. Y aún podemos que no hace falta ser adivinos para saber que va a hacerse el ofendido, que va a exigir, que va a seguir exigiendo una vicepresidencia y varios ministerios. Porque con esas están desde que Rejón estaba con Iglesias, ha llovido ya bastante, y de esa exigencia no se han apeado. 1 de agosto, jueves, ha pillado así a mitad de semana, pero sí, las vacaciones ya han empezado para miles de españoles. Está siendo una jornada muy tranquila en nuestras carreteras, más concurrida en los accesos a la zona de costa, pero que tiene una gran novedad. Ojo, porque 3 drones vigilan ya desde hoy el cielo, cualquier tipo de infracción que cometamos al volante. Vigilan y pueden desde hoy multarnos. En Herrera en COPE, el director general de la DGT, Pere Navarro, defendía su actuación al tiempo que anunciaba una medida que va a facilitar nuestra conducción. Se acabó eso de llevar los papeles en la guantera del coche. En poco tiempo, todo en el móvil.
Yo creo que a final de año podría estar. Y la idea no es solo el permiso de conducir. De todos aquellos papeles que llevamos en la guantera, deberíamos poderlos llevar ya en el teléfono móvil. No estamos inventando nada. Estuve hace poco en Portugal y allá no solo el permiso de conducir, sino el documento nacional de identidad lo llevan ya en el teléfono móvil.
Hay más historias este jueves 1 de agosto. Te las cuento con Ana Presmanes.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
En apenas una hora, a las 3 de esta tarde, se reanudan en el Parlamento de Navarra los discursos de los diferentes grupos políticos tras haber escuchado a la candidata socialista. María Chivite cuenta para su investidura con el apoyo de Geroa Bai, de Podemos e Izquierda Ezquerra, además de esa abstención de Bildu. No será esta tarde, necesitaría mayoría absoluta, sino mañana, cuando previsiblemente sea investida presidenta de la Comunidad Foral. Pide confianza, ofrece diálogo y defiende el acuerdo entre diferentes.
Soy plenamente consciente de que el gobierno que aspiro a presidir será un gobierno sin mayoría absoluta y que genera recelos en cierta parte de la sociedad. Por eso lo que pido es confianza. Y es verdad que la confianza hay que ganársela. No es un acto de fe. Por eso ofrezco diálogo a esta Cámara.
Hablamos también del gasto de turistas extranjeros que nos visitaron el pasado mes de junio. Buenos datos que ponen de manifiesto que ese gasto se incrementa. Si miramos la letra pequeña, Cataluña y Baleares son las comunidades donde los turistas gastan más y se cierra así un primer semestre con la llegada de algo más de 38 millones de turistas. Sobre todo nos visitan británicos y alemanes y entre todos se han gastado ya 40.000 millones de euros. Y fuera de nuestras fronteras, te cuento que el ébola continúa tristemente imparable. Hoy hemos conocido que esta misma mañana el gobierno de Ruanda ha decidido cerrar temporalmente sus fronteras terrestres con la República Democrática del Congo, un anuncio que se produce justo el día en el que se cumple un año de la declaración oficial de ese brote, de esa enfermedad, que ya se ha llevado por delante la vida de más de 1.800 personas y se ha convertido en la segunda epidemia más grave del mundo, solo superada por la que arrasó África Occidental hace ya 5 años, en el año 2014.
Nueva vuelta de tuerca en los intentos de Pedro Sánchez para salir investido presidente del gobierno antes del 23 de septiembre, la fecha tope. El líder del PSOE comenzaba este mediodía, ha comenzado su ronda de contactos con colectivos sociales de izquierdas con los que está negando, aunque eso sí, que esté presionando a Podemos. Lo que no se puede negar es que quiere que los morados accedan a lo que se llama ya un pacto a la portuguesa, o sea, que vuelva a la casilla de salida porque pretende que la formación morada apoye al gobierno, pero que no formen parte de él. María Daba, buenas tardes.
Buenas tardes.
La primera cita esta mañana ha sido con las asociaciones de igualdad. Por la tarde toca con los de ciencias.
Así es, pero Pedro Sánchez lo importante es que ha virado su estrategia para hacer la envolvente a Podemos y presionarle de diferente manera a través de la sociedad civil. El líder socialista utiliza el guante blanco, la mano tendida, pero en el fondo sigue acotando el terreno a los morados, a quienes niega ya un gobierno de cooperación. La única oferta que sigue en pie es la de llegar a un acuerdo programático donde haya un gobierno del PSOE en solitario que se apoye desde fuera por los de Iglesias. Es la fórmula danesa o portuguesa.
Desgraciadamente no ha funcionado. ¿Pero eso significa que no podamos explorar otras vías? Pues yo creo que sí, que hay muchas alternativas. Hay alternativas que se están explorando también en otras partes de Europa, donde hay una fuerza que está gobernando con el apoyo también de otras fuerzas parlamentarias, ¿no?
Pero Sánchez sigue compaginando su presión a Podemos con la petición a PP y Ciudadanos de que faciliten su gobierno porque se dicen constitucionalistas, pero de lo de Navarra no ha querido ni hablar.
Vamos ahí, a Navarra vamos. Y es que Sánchez mueve ficha, aunque las posiciones en cualquier caso siguen bloqueadas. Podemos sigue insistiendo en la coalición. Enfrentadas las posturas con PP y Ciudadanos que rechazan la posibilidad de abstenerse, sobre todo después de que los socialistas vayan a conseguir mañana mismo el gobierno de Navarra gracias al apoyo de Bildu. La portavoz parlamentaria del Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, le decía esta mañana a Pedro Sánchez que con esto que se olvide de la posibilidad.
A partir de lo que va a ocurrir en estas 48 horas, yo le pido en mi nombre, en el nombre del Grupo Parlamentario del Partido Popular, que se ahorre todos los simulacros de pedir la abstención al constitucionalismo para sus planes.
Es que será mañana cuando la socialista María Chivite finalmente se someta a la segunda votación para la que solo va a necesitar mayoría simple y de la que saldrá presidenta del gobierno de Navarra. Hoy ha pronunciado su discurso de investidura y ha defendido, abro comillas, ojo, el acuerdo entre diferentes. Estamos en Pamplona, Maite Moro.
Apenas una hora ha necesitado María Chivite para exponer su programa de gobierno. Chivite ha defendido que Navarra es plural y esa pluralidad exige acuerdos entre diferentes. Ha afirmado también que es consciente de que el gobierno que quiere presidir lo será sin mayoría absoluta y que genera algunos recelos, por lo que ha pedido confianza.
Soy plenamente consciente de que el gobierno que aspiro a presidir será un gobierno sin mayoría absoluta y que genera recelos en cierta parte de la sociedad. Por eso lo que pido es confianza. Y es verdad que la confianza hay que ganársela. No es un acto de fe. Por eso ofrezco diálogo a esta Cámara.
Tras un receso en el Pleno, la sesión se reanudará a las 3 de la tarde con la intervención de los portavoces de los grupos en orden de mayor a menor representación. La votación está prevista para las 8:30, al no contar con la mayoría absoluta de la Cámara. Chivite no logrará hoy la confianza del Parlamento, por lo que 24 horas después se repetirá la votación en la que la candidata socialista logrará su objetivo, gracias a la abstención de 5 parlamentarios de Bildu.
Habrá gobierno Navarra y desbloqueadas las negociaciones para formar ejecutivo en la Comunidad de Madrid para que la presidenta sea la popular Isabel Díaz Ayuso. Vox ha aflojado esta mañana la cuerda, ha eliminado sus exigencias sobre las llamadas leyes LGTBI, pero ha incluido nuevas exigencias al PP de Ciudadanos, que sí, han dicho que sí, que dan el visto bueno. Negociaciones de última hora que se han producido en la Asamblea de Madrid y que desbloquean, como decimos, el gobierno de la comunidad. En ese Parlamento Regional está Elena Rodríguez.
Parece que ya hay acuerdo. Vox ha presentado un documento definitivo con unos puntos en los que hace referencia a la libertad educativa, a la reducción de impuestos, al fomento de la natalidad y al control de la inmigración ilegal. Ignacio Aguado, de Ciudadanos, ha dicho que ese documento no es incompatible con su acuerdo con el PP.
Se ha trasladado tanto a la señora Díaz Ayuso como a la señora Monasterio que para nosotros ese documento no es incompatible y, por lo tanto, estamos a disposición, en este caso, del presidente del Parlamento Regional para iniciar una ronda de consultas y para trasladarles que nuestros votos, nuestros 26 votos, irán a parar a la candidatura de la señora Díaz Ayuso para formar un gobierno de centro liberal cuanto antes.
Vox no entrará en el gobierno, sino que se quedará en la oposición. El Partido Popular ya tiene los dos apoyos que necesitaba. Ahora toca esperar que el presidente de la Asamblea fije la fecha para investir presidenta de la comunidad a la popular Isabel Díaz Ayuso.
Es 1 de agosto, la fecha esperada por todos aquellos que comienzan hoy sus vacaciones. Si eres de los que estás trasladando por carretera, te interesa saber qué tráfico te está observando desde el cielo con aparatos tan pequeños que desde luego no se ven. No son los famosos helicópteros Pegasus, que también van a seguir vigilándonos. Son drones. Hoy empiezan a multar 3 de los 11 que tiene la DGT. José Manuel Pino, buenas tardes.
Buenas tardes, Lorena.
¿Cómo funcionan estos drones?
Bueno, pues un agente los va a manejar y supervisar desde el suelo con hasta 7 kilómetros de distancia y en todo momento visionando las imágenes para poder compartirlas con una patrulla de apoyo que estará en carretera para comunicar la infracción y cazar al conductor. Son capaces de tomar imágenes en alta definición a una altura suficiente para que no sean visibles. Lo explicaba en Mediodía COPE el responsable de medios aéreos de la DGT, Rubén López.
Es similar al modelo que tenemos ahora mismo implantado con los helicópteros. A través de los medios de captación de imágenes que van a bordo del dron, recaban las evidencias necesarias para tramitar un expediente sancionador en caso de que se detecte una infracción.
Por ahora son un complemento a esos helicópteros, pero no se descarta que en un futuro sean la alternativa.
José Manuel, ¿qué infracciones son las que vigilan y qué tipo de sanciones nos pueden poner?
Bueno, de momento no son capaces de controlar y vigilar la velocidad, pero sí se van a ocupar de sancionar otras infracciones como las maniobras ilegales, adelantamientos y cambios de sentido, el uso del cinturón de seguridad y, sobre todo, el uso del móvil. El director de la DGT, Pere Navarro, ha estado esta mañana en Herrera en COPE.
No existía el WhatsApp en el 2006, con lo cual ahora, si hacemos una actualización y es la primera causa de los accidentes mortales, pues hay que darle la importancia que tiene y merece.
También se encargarán de supervisar a los colectivos vulnerables, como los motoristas, ciclistas o peatones, para proteger su seguridad.
Gracias, Pino. Bueno, precisamente sobre tus experiencias al volante, estamos hoy preguntando en Mediodía COPE. ¿Qué tal conduces? ¿Bien? ¿Mal? ¿Te preocupa que te pillen esos drones? Bueno, nuestros oyentes, Alberto, nos dice que a mí me parece genial que se siga invirtiendo en ese tipo de cosas siempre y cuando, dice, sea para aumentar la seguridad. Otra de nuestros oyentes es Clara. Dice ella que siempre ha sido muy prudente conduciendo, pero que sí que es verdad que sigue habiendo mucha gente con poco cuidado al volante. Y tenemos también el testimonio de Paco. Nos asegura y nos cuenta Paco, cada día las tecnologías evolucionan más rápido. Solo espero, nos dice Paco, que esto nos sirva para eliminar puestos de trabajo. Son solo algunas de estas notas de voz que nos están mandando nuestros oyentes al 637-230000.
La verdad que lo de los drones me parece extraordinario y estupendo, para que cacen a todos esos conductores imprudentes que van por la carretera poniendo en riesgo no solo su vida, sino la de los demás. Yo no tengo ningún miedo a los drones ni a que me multen, porque no solamente respeto los límites de velocidad, sino que voy con la debida prudencia.
Pues yo ahora mismo estoy de viaje, acabo de dejar de conducir, me están relevando y la verdad es que sí, te da miedo que te pille el dron, pero yendo a 120 es una delicia la tranquilidad y cómo se viaja de seguro y de tranquilo.
Bueno, son los testimonios en los mensajes que nos están dejando los oyentes. Podéis seguir haciéndolo. ¿Dónde? En el 637-230000. Primero dijeron que si el alquiler de vivienda estaba por las nubes y que era por culpa de los pisos turísticos en ciudades como eran Madrid y Barcelona. Pero el Banco de España lo atribuye hoy a algo completamente distinto, a la precariedad laboral de los jóvenes, que aunque quieran no pueden comprar piso. Y eso dispara el precio del alquiler. Jefe de Economía de COPE, Joaquín Mizmanos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y es que ese precio del alquiler ha subido un 50% en los últimos 6 años.
Sí, pero es un crecimiento muy desigual. No es lo mismo en las capitales de provincia que en el resto de poblaciones. Entre las primeras, lo has apuntado, la palma se la llevan Madrid y Barcelona, aunque el Banco de España confirma que ahí se empiezan a ralentizar precios también. Ciudades con elevada concentración turística como Málaga.
Me parece que están demasiado altos porque ahora mismo la gente no puede vivir y pagar una casa a la vez.
Yo sola tampoco podría irme a vivir sola.
Tantísimo.
El precio está muy alto.
Un gran gasto y un gran esfuerzo durante el mes para trabajar y poder salir adelante.
¿Cuál es el problema? Según el Banco de España, la subida tiene mucho que ver las condiciones laborales. La mayor precariedad hace que, sobre todo, los jóvenes no puedan comprar, les empuja el arrendamiento, la demanda se concentra en determinadas zonas, en el centro de las grandes ciudades, y como la oferta sigue siendo rígida, no puede absorberla. Por eso repuntan los precios del alquiler. El Banco de España admite que también se han podido ver empujados al alza por la proliferación de los pisos turísticos, aunque no hay, señala, evidencias concluyentes.
Continúa grave el joven que ayer disparaba a su propio padre después de matar a su madre, a Josefa, en el domicilio que compartían en Villagonzalo Pedernales, en la provincia de Burgos. El hombre utilizó después la escopeta para quitarse la vida. La localidad burgalesa está hoy conmocionada y este mediodía se producía una concentración de repulsa por este nuevo caso de violencia machista. Hasta allí nos vamos, Raúl González.
La tristeza y la consternación son los sentimientos que comparten los vecinos de esta pequeña localidad burgalesa después de que una mujer fuera presuntamente asesinada por su marido con una escopeta con la que también hirió antes de quitarse la vida a su hijo, que se recupera favorablemente del disparo en el cuello. En la concentración que ha tenido lugar este mediodía en la Plaza Mayor de Villagonzalo Pedernales, los vecinos no daban crédito a lo sucedido.
Terrible encontrarnos con algo así. Era gente conocida, querida, y nunca pensamos que se podría dar esta circunstancia.
Pepi era la cuidadora del comedor del colegio y súper integrada. Estamos todos conmocionados.
Claro, ¿cómo no vamos a estar más en un pueblo? Y más que hay dos muertes y un herido grave, es una pena.
De momento continúan las investigaciones a la espera de que se esclarezca lo sucedido.
Y no nos cansamos de repetir lo necesario, que es mantener una dieta sana y equilibrada. Todos hemos notado en nuestras neveras que ya no hay esa fruta y verdura y que la hemos ido sustituyendo por comida preparada, por productos con conservantes. Estamos dejando de lado la dieta mediterránea, lo dicen los expertos. Es algo que nos preocupa a los propios consumidores.
Es algo preocupante.
Tengo 50 años y la verdad es que nunca he conseguido hacer una dieta en mi vida.
Haciendo deporte y comiendo una buena dieta mediterránea, yo creo que irá todo bien.
Cambios en nuestra alimentación que ya sabemos que va a provocar 8 de cada 10 enfermedades en el futuro, David Jiménez.
Y es que comemos peor que nunca y muy pocos cumplen la fórmula saludable hacer deporte y comer lo que se debe. Ana Bach, experta en nutrición.
Priorizar los alimentos de origen vegetal por encima de los animales, que haya frutas, verduras, legumbres, cereales integrales, ¿no? Frutos secos.
Deja de lado los ultraprocesados y llena tu nevera de productos frescos. El otro inconveniente es que no hacemos el deporte suficiente.
Un 42% de los mayores de 18 años de España no desarrolla ningún tipo de actividad física durante la semana.
Algo preocupante, porque con media hora de deporte 5 veces por semana reduces un 30% el riesgo a morir.
Y vamos ya con los deportes. Javi Jurado, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Los equipos de la Liga Española están, ¿quién lo diría, ya a 15 días del comienzo de la competición?
Sí, si no cambia nada con el lío de los horarios, ese viernes 16 marca el inicio con el Athletic Barça. Bueno, entre tanto, el Real Madrid ha trabajado esta mañana en Valdebebas, en la capital, sin Gareth Bale, que sigue al margen de la plantilla, pendiente de una posible salida. El Atlético de Madrid también regresa a la capital de España con buenas sensaciones tras su victoria anoche ante un combinado de Estados Unidos. El Barça también ha trabajado en el día de hoy sin Malcolm, que va a fichar por el Zenit de San Petersburgo, y apuntan medios franceses que el Paris Saint-Germain habría establecido el día 8 de este mes como límite para recibir ofertas por Neymar. Esta mañana también hemos escuchado a Luis Rubiales, el presidente de la Federación Española de Fútbol, tranquilo con su propuesta de eliminar el fútbol los lunes y los viernes, un día después de que los clubes en asamblea se mostraran a favor de mantenerlo. Además, la Real Sociedad ha anunciado que Anoeta va a cambiar de nombre, pasa a llamarse Reales Seguros Estadio.
Gracias, Javi. Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Para mí el verano, hombre, el verano es el olor de las higueras. Teníamos una higuera cerca de casa, de la casa del verano, y ese olor llegaba en los tiempos del calor y era ese evocador maravilloso. Lo que pasa es que para mí ahora mismo el verano, lo suyo es un buen polígono industrial donde realizar un buen programa. Eso sí, siempre con la radio encendida.
En COPE, Carlos Herrera vive el verano contigo.
Y recuerda, el 2 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía. Te lo vas a perder.
Hoy es un buen día para hacerle un regalo a tu coche repostando carburantes premium a un precio más bajo.
Ven a las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor y encuentra la mejor calidad a menor precio. Más información y estaciones adheridas en Repsol.es.
Rebajas en Vision Lab. Sí, sí, llegan las rebajas de Vision Lab. Monturas, cristales, gafas de sol, lentillas, audífonos, todo rebajado hasta el 50%. Ven a las mejores rebajas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
Dos y media, una y media en Canarias.
Última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes. A muchos seguro que ahora mismo le estamos pillando en la carretera con la radio sintonizada. Y es que estamos en plena operación salida de la DGT. 1 de agosto, que para muchos españoles significa que comienzan. La aseguro que muy seguro merecidas vacaciones. Pero ojo con esos desplazamientos, por esa seguridad del volante, siempre hay que mantenerla, porque también llegan las multas. Porque si no teníamos suficiente con los agentes de tráfico, con el famoso helicóptero Pegasus, desde hoy jueves se suman 3 drones a esa labor de multar. 3 drones suercan nuestros cielos ahora mismo y vigilan todos nuestros movimientos. Enseguida te vamos a contar en Mediodía COPE cómo está siendo este primer día de funcionamiento. Pero el 1 de agosto no ha cerrado por vacaciones en cuanto a la política se refiere. De hecho, Pedro Sánchez lo ha habilitado esta misma mañana para redoblar la presión sobre Pablo Iglesias de cara a facilitar su investidura como presidente del gobierno en el mes de septiembre. Este jueves Sánchez ha empezado a hacerlo reuniéndose con esos grupos y asociaciones afines de la izquierda para trasladar el mensaje a Iglesias de que mira, o nos apoyas o vamos a elecciones en noviembre. Es curioso porque Sánchez ya solo mira a Unidas Podemos, aunque diga y reclame también de paso la abstención del PP o de Ciudadanos. Es su única esperanza, toda vez que por mucho discurso, por mucho que diga esas cosas, haya roto toda posibilidad con lo ocurrido en Navarra. Y el ejemplo lo tenemos hoy mismo. Ha empezado el debate de investidura de la socialista María Chivite. Debate del que va a salir mañana como presidenta del gobierno foral. Y va a salir de él gracias a la abstención de H. Bildu. Con este panorama, Sánchez sabe que sí o sí, o busca el respaldo de Pablo Iglesias, o en noviembre, el día 10, iremos los españoles de nuevo a las urnas. Están pasando más cosas en el Mediodía COPE. Hay 3 noticias que debes conocer a esta hora y que te cuento con Álvaro Echeverría.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Isabel Díaz Ayuso presidirá la Comunidad de Madrid.
Después de que Ciudadanos haya aceptado las exigencias de Vox para prestar sus decisivos 12 votos. Vox renuncia a entrar en el gobierno o a modificar leyes como las LGTBI o incluso a firmar en el mismo papel que Ciudadanos. Toca ahora que el presidente de la Asamblea fije la fecha del pleno de investidura y será entonces cuando Madrid previsiblemente estrene su primer gobierno de coalición de su historia. Un gobierno entre PP y Ciudadanos presidido por Díaz Ayuso. La escuchamos.
Lo primero que quiero hacer es darle las gracias tanto al señor Aguado como a la señora Monasterio. Lo más importante ahora es pensar en los ciudadanos y formar gobierno cuanto antes. Será la primera vez que Madrid va a ser gobernada por un gobierno en coalición con el apoyo externo desde la oposición de otro partido.
España recibió en junio casi 9 millones de turistas.
Lo que supone un 3,2% más que en el mes de junio del año pasado. Buenas noticias para Cataluña, para Madrid y para Andalucía, que reciben más visitantes que en 2018, pero malas para Islas Baleares y Canarias, que han visto caer sus cifras principalmente por la bajada del turismo británico, que aún así son los que más nos visitan.
Y entra en vigor en Holanda la prohibición del burka.
Y no solo del burka, también de cualquier tipo de prendas que oculten la cara en lugares públicos. La nueva normativa castiga el incumplimiento con multas de entre 150 y 400. euros. El uso de prendas que cubran el rostro queda solamente permitido cuando se trate de una necesidad para la protección del cuerpo por cuestiones de salud, por seguridad, por deporte o por trabajo. Varios sectores sociales ya han advertido que no cumplirán la norma.
Te lo estábamos diciendo en este Media COPE. Si vas ahora por la carretera, si nos escuchas al volante, te para la Guardia Civil, pues puede ser que es porque has cometido alguna infracción, que te han pillado desde el aire, con drones. Y es que desde hoy empiezan a multar 3 de los 11 que tiene la DGT. Graban las imágenes que ve un funcionario desde la tierra y es que es el que se encarga de avisar a la patrulla de la Guardia Civil más cercana para que te pare y te comunique la sanción en el acto. Lo explicaba en Herrera en COPE esta mañana el director general de la DGT, Pera Navarro, quien insistía en que vigilarán especialmente las infracciones contra los usuarios más vulnerables.
Sobre todo es un tema de maniobras, ¿eh? Es el de línea continua, es saltarse el stop, es en fin, girar donde no se debe, pero es verdad, las nuevas tecnologías están aquí y hay que aprovecharlas.
Mucha precaución para prevenir accidentes y para evitar multas, porque también hoy empiezan a funcionar 8 radares más. Son sobre todo los que llaman de tramo. Pero Navarro anunció Van Herrera que se irán incrementando hasta llegar a los 78 nuevos radares antes de que termine el año.
Tenemos 78 radares más de aquí hasta final de año. Y ahora hay 8 más, desde el 1 de agosto ponemos 8 más, 6 de los cuales son de tramo. Nos va muy bien los radares de tramo.
Además, para Navarra ha anunciado que en los próximos meses estará en funcionamiento la APP en la que está trabajando su departamento. Se llama Mi DGT. Con ella, cualquier ciudadano podrá llevar en el móvil el permiso de conducir y también la documentación de sus vehículos en formato digital y con plena validez.
Yo creo que a final de año podría estar. Y la idea no es solo el permiso de conducir. Todos aquellos papeles que llevamos en la guantera deberíamos poderlos llevar ya en el teléfono móvil. No estamos inventando nada. Estuve hace poco en Portugal y allá no solo el permiso de conducir, sino el documento nacional de identidad lo llevan ya en el teléfono móvil.
Y precisamente sobre tu experiencia al volante te estamos preguntando hoy en Mediodía Cope la pregunta: ¿qué tal conduces? ¿Bien? ¿Mal? ¿Te preocupa que te pillen los drones? Bueno, nuestros oyentes nos están contestando. Jaime asegura, no cree que aumente la seguridad en las carreteras. Esta medida, para él, solo tiene afán recaudatorio. Eva, por su parte, dice que le parece perfecto que haya nuevas herramientas para controlar el tráfico, sobre todo para que aumente la seguridad de la gente más vulnerable como los peatones o los ciclistas. Y por su parte, Marina nos cuenta que a ella la velocidad, la verdad es que le da un poco de miedo tener aparatitos sobrevolando las calles. Son los mensajes que nos han dejado Jaime, Eva, Marina. Te animamos a que nos lo dejes en nuestro mensaje de voz, el 637-230000.
Me parece muy bien lo de los drones y no tengo miedo a que me puedan multar. Siempre voy con precaución y mirando que no solamente voy yo por la carretera, sino que van también otros.
Lo que me daría miedo por estos drones no es tanto superar límites de velocidad o infringir normas básicas de circulación, como el asunto que pueda ser saltar algún cruce, despistarte con algún semáforo, que se pueden producir más por desconocimiento de donde estás circulando, de donde te estás moviendo, que por que quieras infringir una norma de forma voluntaria.
Es 1 de agosto, una fecha clave si hablamos de vacaciones, y precisamente hoy hemos conocido que ha aumentado el número de turistas que llegan a España en más de un 30%. En junio nos visitaron cerca de 9 millones, con lo que cerramos el primer semestre del año superando los 38 millones de visitantes, que además pues se gasta más, un 3% más en nuestro país. Cifras, por cierto, que van a seguir aumentando según las previsiones porque no incluye la temporada alta que supone el verano, con llegadas de turistas extranjeros, sobre todo a los aeropuertos. Y lo estamos comprobando ahora mismo en Mediodía Cope en el madrileño de Madrid Barajas. Allí está nuestro compañero Fernando Ortega. Fernando, buenas tardes.
Colas kilométricas hoy aquí en Barajas. El nerviosismo del momento de la facturación conjuga con la ilusión de los miles de viajeros que hoy ponen rumbo a su destino vacacional. El ruido de las maletas se entremezcla con el de los abrazos y besos de despedida en el día que oficialmente comienzan las vacaciones para muchos. Los aviones a los que los pasajeros se suben tienen destinos variados.
Vamos a Malta, 10 días.
A Japón, 15 días.
Me voy a Cancún con unos amigos.
A Puerto Rico, 15 días.
A Menorca.
Aena tiene previsto para el día de hoy un total de 1.209 operaciones de entrada y salida de la capital.
Llevamos más de 3 meses en gobierno en funciones. Hemos vivido una investidura fallida y ahora Pedro Sánchez dice de nuevo que quiere un pacto a la portuguesa con Podemos que facilite esa investidura. Pretende que apoyen al gobierno, pero que no entren de él. Volvemos a la posición inicial. Y así se lo va a presentar a los de Pablo Iglesias en un programa que está elaborando con colectivos sociales de izquierdas con los que se ha empezado a reunir a partir de hoy. Esta mañana lo ha hecho con asociaciones de igualdad. Esta tarde toca con los de ciencias. Y así parece que va a seguir haciendo en los próximos días. Empieza así, empieza fuerte el mes de agosto. María Dávila, buenas tardes.
Buenas tardes, así es muy fuerte. Pedro Sánchez aplica su nueva estrategia de presión a Podemos. Ya no es él quien va a apretar las tuercas a los morados, sino esa sociedad civil con la que se está reuniendo. Y es que el presidente en funciones sigue planteando como inevitable su investidura. El líder socialista utilizaba el guante de seda, guante que eso sí solo ofrece una posibilidad a los de Iglesias, la de que apoyen externamente con un acuerdo programático a un ejecutivo en solitario del PSOE, al modo danés o luso. Sánchez, eso sí, niega las presiones.
Que voy con mucha esperanza, con muchas ganas de reunirme con los colectivos y a partir de ahí, pues yo espero que también el resto de formaciones políticas sean conscientes de que tienen que poner de su parte para que España no se vea abocada a lo que no queremos ninguno, que es precisamente una repetición electoral en el mes de noviembre.
Al mismo tiempo, Sánchez sigue insistiendo en pedir a PP y Ciudadanos su abstención, apelando a su generosidad, obviando, eso sí, el pacto al que ha llegado el PSN en Navarra con la abstención de Bildu.
Las posturas estaban bloqueadas con Podemos y también con Partido Popular y Ciudadanos, que rechazan la posibilidad de abstenerse, sobre todo después de que los socialistas vayan a conseguir el gobierno de Navarra gracias a esa abstención de Bildu. La portavoz parlamentaria del Ciudadanos en Cataluña, Lorena Roldán, le decía esta mañana a Sánchez que se olvide de esta posibilidad.
Ese no de Ciudadanos a Sánchez está hoy más justificado que nunca, después de ver este pacto de la infamia con Bildu, este pacto de la infamia de la mano de Otegi. Queda muy claro hoy más que nunca que decirle no a Sánchez es decir sí a España.
Es que precisamente será mañana cuando la socialista María Chivite se someta a la segunda votación, para la que solo necesita mayoría simple para hacerse con la presidencia del Gobierno de Navarra. Hoy ha iniciado ese debate de investidura, ha pronunciado su discurso y en él ha defendido lo que llama acuerdo entre diferentes.
Hay otra lectura que extraer de estas elecciones y es que Navarra es plural. Ciertamente es algo que todos y todas sabíamos. Y esa pluralidad exige acuerdos entre diferentes para lograr un progreso y una prosperidad que permitan avanzar en la igualdad de oportunidades, en la cohesión social y territorial.
También hoy hemos sabido que la popular Isabel Díaz Ayuso va a ser la presidenta de la Comunidad de Madrid al aceptar Ciudadanos la última propuesta de Vox. Los de Abascal eliminaban esta misma mañana sus exigencias sobre las leyes LGTBI, pero incluían nuevas exigencias al PP y a Ciudadanos. Eso sí, lo hacían ya con el visto bueno de los aludidos, incluida la que va a ser la próxima presidenta de los madrileños. Estaba así, Isabel Díaz Ayuso, de agradecida.
Lo primero que quiero hacer es darle las gracias tanto al señor Aguado como a la señora Monasterio. Lo más importante ahora es pensar en los ciudadanos y formar gobierno cuanto antes. Será la primera vez que Madrid va a ser gobernada por un gobierno en coalición con el apoyo externo desde la oposición de otro partido.
Y de Madrid a Aragón, porque allí ya el Javier Lambán se ha asegurado el apoyo para repetir como presidente del gobierno regional. Lo va a hacer con un gobierno cuatripartito. Pilar López Isla.
PSOE, Podemos, PAR y Xunta han formalizado esta mañana su acuerdo de gobierno, un documento con 132 medidas a desarrollar durante esta legislatura. Los cuatro se han mostrado muy cómodos con este cuatripartito, el primero de nuestra comunidad. Escuchamos al presidente socialista Javier Lambán.
Este no es un gobierno de izquierdas, no puede serlo. Este no es un gobierno de derechas, tampoco puede serlo. Este es un gobierno que cree en Aragón, que cree en las posibilidades de Aragón. Este es un gobierno que tiene en el centro de todas sus políticas a las personas.
No quieren, dice, dar lecciones a nadie en referencia a Sánchez, porque cada gobierno, asegura, tiene sus peculiaridades. El primer asunto a abordar por el gobierno será la elaboración del presupuesto. El sábado será la toma de posesión del nuevo presidente.
La venta de coches continúa cayendo. Lo saben bien en los concesionarios, que han visto cómo retrocedía el mercado un 6,5% en lo que llevamos de año. Joaquín Mizmanos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y además hoy hemos conocido que cayeron las ventas un 11% en el mes de julio.
Sí, las matriculaciones no caían en julio desde 2012. En plena crisis económica siempre ha sido uno de los mejores meses para comprar vehículos. Sin embargo, la incertidumbre, las dudas sobre qué compro, qué tipo de automóvil, sigue pasando factura al mercado. El canal de particulares, que es el principal, no para de bajar desde ese septiembre del año pasado, y el sector, los concesionarios, sufren.
La rentabilidad se resiente, sin duda, en caída de mercado continuadas. Tenemos que revisar nuestra estructura, y la revisión de la estructura viene, desgraciadamente, por, en primer lugar, no contratar, y en segundo lugar, tener que despedir, cosa que no nos gustaría.
Es el aviso que lanza en COPE Gerardo Pérez, que es el presidente de la patronal de los concesionarios Faconauto. El sector exige un plan de choque urgente.
Joaquín, la caída de las ventas hace también que el parque automovilístico español sea cada vez más viejo, 13 años de antigüedad de media. ¿Qué consecuencias tiene?
La edad media está cerca de los 12 años y medio. Es de las más altas de la Unión Europea. El parque envejece muy rápido. Antes de la crisis, el 35% de los vehículos tenía más de 10 años. Ahora esa cuota supera el 60%.
Este coche tiene 12 años. No quiero cambiar mientras que dure este.
Como Paco piensan muchos, hoy se venden en España tantos coches nuevos como de ocasión. Eso tiene riesgos. El problema de la contaminación está en los turismos viejos. Vicente, que trabaja en un taller, nos cuenta otro.
Hombre, en tema de seguridad, que no todo el mundo lo arregla igual. No todo el mundo le hace los mantenimientos que toca. O ya cada vez el coche va teniendo más tiempo, se arregla lo básico, lo justo y necesario. Por ejemplo, yo tengo aquí un coche que es matrícula GNT, y el coche va perdiendo aceite y es un reguero de aceite. No, cámbiale las ruedas y reviso lo de las pastillas y lo del aceite ya lo miraré.
Fíjate, el año pasado cambiaron de manos en España 166.000 coches de más de 20 años.
Gracias, Joaquín. Bueno, te cuento ahora una operación ha ocurrido en Castellón. La Guardia Civil ha conseguido detener a un hombre raptado en esta provincia, nada menos que por la camorra italiana. Hasta allí nos vamos, Luis Agudo.
A esta hora la Guardia Civil mantiene abierta una operación que ha permitido la liberación en la localidad valenciana de Almusafes de un hombre que había sido presuntamente secuestrado en la población castellonense de Torreblanca por unos sicarios de la camorra napolitana, concretamente tres hombres y tres mujeres, polacos e italianos, que han sido ya arrestados. La operación, según se ha sabido ahora, se iniciaba el pasado martes cuando decenas de agentes de la Guardia Civil, varios de ellos del grupo de secuestros de la Unidad Central Operativa, la UCO, tomaban por la noche un edificio en pleno centro de Almusafes e irrumpían en una vivienda donde estaba secuestrado este hombre, del que por el momento no se ha facilitado la identidad. Los seis arrestados pasarán en las próximas horas a disposición judicial.
Estamos viviendo un verano trágico en cuanto a incendios forestales se refiere. Han ardido ya las mismas hectáreas de bosque como en todo el año pasado. El último incendio nos lleva a Barchín del Hoyo, en la provincia de Cuenca. Ha arrasado hasta el momento unas 2.000 hectáreas. Eso sí, está próximo a darse por estabilizado. Hasta allí nos vamos. Última hora, Noelia Barroso.
A esta hora continúan trabajando en las labores de extinción del fuego un total de 36 medios y 204 personas. Sobre el terreno se está trabajando en la liquidación de puntos calientes y en asegurar el flanco derecho y el flanco derecho cola. Según ha informado Infocan a través de Twitter, el plan previsto sigue su curso y a lo largo de la jornada se han incorporado más medios aéreos que se han unido a los que ya había. Tres aviones de carga en tierra, tres helicópteros y un helicóptero bombardero. Todos ellos con un mismo objetivo, la estabilización. Esta mañana el consejero de Desarrollo Sostenible aseguraba a través de Twitter que el incendio está próximo a darse por estabilizado y que a falta de una medición exhaustiva parece que no se superará la superficie de 2.000 hectáreas quemadas. A las labores de extinción se sumaba ayer la Unidad Militar de Emergencias con una sección de intervención completa y apoyo del Ministerio.
Y en Mallorca se ha producido esta mañana un clásico del verano. Han aparecido los reyes, don Felipe, doña Letiza, junto a sus hijas, las infantas Leonor y Sofía. La agenda de la familia real en la isla corre a cargo de Cristina Llamas.
La familia real ya está disfrutando de sus vacaciones en Palma de Mallorca. Los reyes y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, han asistido alrededor de las 10 de la mañana al Real Club Náutico de Palma para disfrutar de la 38 edición de la Copa del Rey de Vela. La familia ha posado sonriente para los medios tanto en la entrada como en el barco donde el rey Felipe VI se embarcará para disfrutar de una jornada de vela por aguas mallorquinas. De momento está previsto que el rey Felipe VI acuda este sábado a la entrega de premios de la regata y también que esta semana la familia real haga ya su conocido posado en Marivent. La recepción a la Sociedad Balear tendrá lugar en el Palacio de la Almudaina el próximo 7 de agosto.
Continuamos en Mediodía COPE.
Mediodía
COPE. Estar informado.
Desconcertarte, no tener ni una multa y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte, traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Oye Fer, ¿tú tienes alarma?
Sí, una aquí y otra en mi casa de la playa.
¿Y qué tal? Estoy pensando en ponerme una.
Yo estoy muy contento. La alarma que tengo aquí la activo todas las noches mientras dormimos. Y la de la playa la tengo para que no se nos meta nadie.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
Continuamos en la tarde de COPE.